Hola, has llamado a...
¡Puedo hablar!
El programa presentado por Perra de Satán y...
Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras.
Empieza...
¡Puedo hablar!
Queridos amigues, estamos aquí reunidos porque nos ha reunido una persona muy importante para nosotras. ¿Decimos su nombre?
Jesús Gil.
Jesús Gil, efectivamente, lo has dicho a la primera. Tenemos una amiga muy comprometida, muy activista y claro, estamos en el mes del orgullo. Sí. Entonces, ¿cómo no le íbamos a hacer hueco? Nos pidió, por favor, que hablásemos en nuestro famosísimo, admiradísimo, copiadísimo también.
Entretenidísimo.
Gordísimo.
Paupérrimo.
Podcast. Y, por supuesto, que le hicimos un huequillo. Él nos pidió que hablásemos de las identidades no binarias. ¿Por qué? Uh-huh. Pues porque Prisma Ciencia ha dedicado el mes de junio, el mes del orgullo de 2022, a reivindicar que la ciencia no es binaria y nuestras identidades tampoco. Para ello, pues nos ha puesto en contacto con Mon, que está muy nerviosa porque es muy fan de este programa. Así que bienvenide y muchísimas gracias por pasar un ratico con nosotros.
Claro. ¿Eres más fan o más científica?
Soy más fan.
¿Ah, sí? Muy pues entonces bien. Podemos hablar directamente de eso. ¿Por qué nos adoras? 50 minutos.
Primero pregunto, ¿no? ¿La filología es una ciencia?
No, hombre, Mon está aquí porque es científica y creo que nos puedes dar un bonito panorama de bueno, de diversidad y ciencia, ¿no? De cómo el conocimiento científico que desde hace milenios, o al menos siglos, lo de milenios quizás es discutible, dicta lo que es verdad en el planeta, al menos para nuestra cultura occidental, pues a lo mejor lo que nos decía de nosotros, de nuestras identidades, de nuestra biología, pues era tan interesado, o al menos tenía una parte de interés, tanto como unas escrituras que te dicen quién gobierna sobre quién, quién tiene derecho a heredar los reinos de no sé quién, o quién merece la pobreza absoluta y todos sus vástagos así. Entonces, primero para situarte, Mon, ¿tú a qué te dedicas?
Bueno, yo científica no soy. yo estudio psicología. A través de la psicología me metí en el mundo del activismo, pero ahora hago algo totalmente distinto a nivel profesional porque soy barista. Trabajo con café de especialidad en una cafetería y me dedico a ello. Pero de alguna manera sigo ligada bastante al activismo, últimamente en los últimos meses menos, por bueno, procesos personales, que también hay que pues estar con uno y sanar.
Sí,
efectivamente.
Y bueno, fue en esos ámbitos de activismo y de pedagogía y demás en los que conocí a nuestra amiga en común.
La que no debe ser nombrada.
La que no se puede nombrar. Y bueno, sí que he leído mucha ciencia, o he leído muchos textos también académicos, un poco también en búsqueda de, bueno, de mi identidad y de un poco pues... como para intentar buscar de alguna manera un sentido, ¿no? O no encontrar ningún sentido, pero por lo menos decir, vale, no pasa nada si no hay sentido a toda esta movida que es la identidad de género y las identidades no binarias.
Te voy a pedir que te acerques el micro, porque nuestro micro es binario, es un poco fálico, pero no le temas.
Por eso me impone un poco, ¿verdad?
Si queda por eso...
Pero no pasa nada.
Cuanto pero es bueno, mejor. Que es lo importante, sí.
Bueno, entonces eres psicólogo, lo cual creo que nos viene mejor en lo personal y en lo particular. Pero bueno, formas parte de Prisma Ciencia, como nuestra amiga Aitor Villafranca, que parece que es un...
Sí, colaboro con Prisma a través de Aitor, que me contactó. Y bueno, la verdad es que me emocionó bastante que estuviesen dedicando este año su campaña como pues de Prisma, ¿no? Como no personal, pero como desde esa entidad en concreto... A visibilizar, ¿no?, las entidades no binarias y a, sobre todo desde la ciencia, ¿no? Porque siempre creo que siempre se utiliza la ciencia como argumento, ¿no?, de profesional, de, ¿no?, de veraz, como de, bueno, pues sí, pues la ciencia dice que hay dos sexos, la ciencia dice que hay dos géneros, cuando es mentira, ¿no? Entonces, que lo hagan desde la ciencia y visibilicen también a personas que están en ciencia y que son no binarias, pues me parece súper potente.
Sí, sobre todo por esa capacidad prescriptora que tiene la ciencia, aunque habría que ver también qué conocimiento científico luego es el que llega a la sociedad y a la población, ¿no? Y cuántas cosas se pierden y se tergiversan por
ese es otro tema. Por eso es tan importante que haya espacios dedicados precisamente a abordar estas temáticas. Aquí dicen en Prisma Ciencia que nuestra intención de este año es celebrar la diversidad dando visibilidad a las identidades no binarias, las problemáticas que encuentran a nivel general y sobre todo, ya que Prisma se dedica más a los entornos científicos, en ciencia, tecnología e innovación, para resaltar lo que pueden hacer ellas para mejorar la situación. Y yo creo que lo que tú dices es completamente cierto, o sea, algo que no sé si es que se nos olvida o nos conviene, es que la ciencia avanza y lo que hace 20 años se consideraba de una manera, hoy puede haber cambiado, se puede haber reinterpretado, se pueden haber descubierto nuevas cosas. Entonces es cierto que contra el colectivo LGTBIQ+, hablábamos la semana pasada con Carla Antonelli, muchas veces se ha usado el argumento de la ciencia como demoledor, en plan, contra esto no se puede luchar, porque en un libro del año 1963 se especificaba muy claramente bla, 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 bla. Entonces, claro que es importante visibilizar que la ciencia ha empezado a investigar desde otras maneras, desde otros puntos de vista, y que sí hay, o sea, si nos ponemos académicos, ¿no? Sí hay bibliografía para hablar de las identidades no binarias.
Sí, así es. Hay mucha bibliografía sobre ello y es verdad que también es difícil encontrarla en muchas ocasiones, o sea, es verdad que últimamente más, ¿no? Tampoco me voy muy lejos, hace 4 o 5 años, cuando estaba terminando la carrera, hice mi TFG sobre la discriminación, la LGTB-fobia y demás, y me resultó muy difícil encontrar textos, encontrar cosas más allá de manuales básicos o donde se mencionase por encima la homofobia. Pues esta es la descripción, tal, 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 ¿no? Es como, bueno, ¿qué hay más allá, no? ¿Dónde puedo encontrar información sobre identidades no binarias? También me hace especial ilusión como ver que se visibiliza, porque cuando yo descubrí lo que eran personas no binarias, lo descubrí a través de internet, en foros, en concreto Tumblr.
Tumblr, cuánto bien.
Cuánto bien, cuánto mal.
Y cuánto mal a la vez, sí, nos ha dicho.
Sí, de personas pues estadounidenses o de Reino Unido y demás, de otros países, sobre todo porque eran foros en inglés, en los que hablaban de ello, ¿no? Y a través de ahí pues pude ir encontrando a personas que se visibilizaban y que hablaban de sus vivencias, ¿no? Más allá de eso, no encontraba muchos textos académicos y demás, y luego ya sí que empecé a encontrar que sí, que había textos, pero ya pues de antropología, de historia y demás, en los que se hablaba pues de, en otras culturas había terceras identidades, cuartas identidades, otras formas de entender el género, ¿no? Y no, lo que no había eran pues muchos estudios o datos o lecturas, ¿no? Sobre lo que estaba pasando ahora en estos años, ¿no? Sobre las identidades no binarias. Igual encontré, me acuerdo que me leí como 3 o 4 artículos de trataban sobre enfermería, pero sobre personas trans, cómo incluirlas en los formularios y demás, de cómo vivían sus vivencias, de cómo cambiaba su percepción incluso de su sexualidad una vez atravesaban su transición, ¿no? Pero claro, también hablaban un poco de personas principalmente transbinarias y no tanto no binarias, ¿no? Pero bueno, 4 artículos en 2017 pude encontrar, ¿no? Con mis medios limitados, también hay que decirlo, que no tenía acceso a muchísima, muchísima bibliografía. Pero bueno, sí que ha cambiado bastante, yo creo.
Eso te iba a preguntar, que si tú considerabas que en estos... Esto me estabas hablando que fue hace como 4 o 5 años,
sí,
¿no?
Sí, eso es.
Si en estos 5 años, sin ir más lejos... términos como cis, trans, no binario, etcétera, etcétera, ya han saltado un poco a la conversación
mainstream,
sí. Entonces, bueno, que lleguen al mainstream, como la existencia de Tumblr tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, también porque se generan debates innecesarios y absurdos, pero bueno, por lo menos empiezan a calar las ideas en la sociedad, por lo menos. ¿Tú sí consideras que en estos últimos 5 años más o menos sí que ha habido un avance notable?
Yo creo que sí. O sea, O sea, es difícil hablar y tampoco quiero que, pues evidentemente esta es mi vivencia, mi perspectiva, no puedo hablar por todas las personas no binarias de este y otros universos, ¿no? Pero yo diría que sí, que ha cambiado bastante. O sea, cuando la primera persona trans no binaria que yo conocí aquí en Madrid fue eso, en 2017, una persona, y ella tampoco conocía prácticamente nadie más, ¿no? Pues tenía una amiga que vivía en otra comunidad y poco más, ¿no? Era como muy poquito a poco. Y lo que he estado viendo es que ha ido cambiando en el sentido de que muchas más personas nos hemos estado visibilizando con personas no binarias. No ya en círculos privados, sino también abiertamente, en podcast, ¿no? Como este y demás. Y luego estoy viendo que nuevas generaciones, de pues sobre todo adolescentes y demás, también están rompiendo y deconstruyendo todos esos roles de género y diciendo, bueno, pues vamos a explorar qué pasa, ¿no? Pues tengo dudas, no sé, soy una persona no binaria, y creo que eso es también muy, muy guay. O sea, yo conocí a Aitor porque dábamos talleres en una asociación y lo que hacíamos era ir a institutos a dar talleres sobre diversidad afectivo-sexual, ¿no? Ese era el término. Hablábamos, pues eso, un poco de cómo está construido el sistema sexogénero, hablábamos de pues personas intersex, hablábamos de personas gays, lesbianas, bi, hablábamos de personas trans, y claro, fue en esos talleres donde yo también empecé a visibilizarme como persona no binaria. Nadie sabía lo que era. Los chavales flipaban en colores, decían, pero ¿qué dices? Y yo, hola, estoy aquí. Entonces, yo creo que pequeñas acciones así de activismo, ¿no?, de voluntariado, son súper importantes, porque es acercar, aunque sean en 10 minutos, una realidad a personas que a lo mejor lo necesitaban, a lo mejor no, o a lo mejor dentro de unos años dicen, ah, mira, pues me acuerdo de que me dijeron esto y ahora es cuando yo, en mi proceso, en mi vivencia, lo necesito.
Uh-huh. O sea que tú has sido la pesadilla de Vox.
Sí, yo
esa
de hecho
persona no binaria que va a corromper a sus
sí,
hijos
soy.
a los institutos.
Por eso ahora mismo en Madrid está todo lleno de personas no binarias.
Claro, porque el rastro de Mon en esos institutos, luego como coliflores.
Claramente, culpa mía.
Sí. Y llegaste con tu regadera.
Sí, sobre, fíjate que sobre
el ejército no binario.
Sobre los famosos talleres, adoctrinación, ¿no? Uno de los grandes debates, si no, fíjate, yo creo que la gran conquista o el paso siguiente para nuestra comunidad, a mí me parece que es claramente las infancias LGTBIQ+. O sea, estar presentes en ese proceso, que es donde muchas nos sentimos completamente desamparadas mientras estábamos creciendo. Cuando estaba aquí Mónica García, en el programa que hicimos con ella surgió el tema y yo dije algo que luego me consta que ella incluso ha usado, ¿no? Ha repetido, porque supongo que para alguien cis y heterosexual pues es bastante revelador, que es que si tú hubieras venido a mi instituto cuando yo estaba allí o a mi colegio y Aitor y tú me hubieras explicado en media hora que existían las personas homosexuales, bisexuales, trans, lo que fuera, pues yo me hubiera podido ahorrar fácilmente 2 o 3 años de terapia. Porque a mí nadie me explicó lo que yo era mientras yo estaba creciendo. Yo solo tenía constancia de que lo que yo era era malísimo, era un insulto, era algo de lo que tenía que huir como de la peste y que iba a provocar que a mí nadie me quisiera, nadie me respetara y yo tuviera que o bien vivir una vida de mentira o quitarme del medio, o las alternativas eran esas, ¿no? No. Luego las vas descubriendo por el camino, pero claro, por el camino mientras sufres, ¿no?
Claro.
Entonces, básicamente, a mí lo que me parece es que hay que ahorrarle eso, ¿no?, a las nuevas generaciones.
Sí.
Que también os digo una cosa, y no quiero sonar pesimista, pero para mí una cosa es ver las cosas en YouTube y otra cosa es que en el instituto tú tengas una sesión teorizada, planteada, adaptada y, ¿no?, pedagógica sobre identidades más allá de la norma. creo que una que son complementarias, sí, pero que no debería que ser
hay
sustitutivas.
Gente que no tiene acceso, claro. O sea, lo bueno de internet, lo bueno de YouTube, lo bueno de las redes sociales es que ha democratizado mucho el acceso a ciertas cosas. Y cuando nosotras éramos estudiantes, cuando estábamos en el instituto, porque tú eres mucho más pequeña, ¿verdad? ¿Se puede decir? Pero bueno,
tengo 26 años.
Pues casi sí. Una década.
Además, los años críticos.
Claro, sí.
¿Tú cuándo tenías YouTube?
Cuando sí. Nosotras estábamos en el instituto, no teníamos YouTube, es decir, toda la información que llegaba a nosotros llegaba a través de profesores, compañeros, familia y bueno, medios de comunicación. Tele, yo no leía el periódico de pequeña, la verdad, la Bravo, la Loca, pues claro. Lo que me interesaba.
Nuevo, vale.
Entonces, a ver, yo sí que evidentemente sabía que existían los maricones, pero, por ejemplo, una cosa muy curiosa es que yo pensaba que la bisexualidad era una cosa guay, ¿no? Era como una cosa de la gente más lista y más moderna y más no sé qué, pero que en el fondo era mentira. O sea, como que la bisexualidad era postureo, ¿no? Es decir, soy tan moderna y soy tan tal que puedo estar con un hombre o una mujer. Porque esos eran los referentes que nos llegaban.
Sí, era como gente que tan abierta, ¿no?
Claro.
O sea, que era una cuestión casi
era sinónimo de liberal, ¿no? Lo que sí, antes, que es súper rancio ese tema cuando hablas liberal en lo sexual, ¿no?
Sí, no es liberal en el sentido en que le haría salivar a Isabel Díaz Ayuso. Pero es verdad que la bisexualidad siempre estuvo contemplada como algo de gente incluso un poco misteriosa, ¿no? Uh-huh. Como que le da a carne y a pescado, a pelo y a lana, como que... un poco de agente doble de James Bond que
sí,
te
sí,
puede
total,
conquistar.
O sea, lo guay era eso, que en mi cabeza era guay, era como positivo, ¿no? Igual que lesbiana me lo vendieron como algo negativo que había que evitar a toda costa, bisexual, bueno, pues era como esos años locos en los que fuiste bisexual desde tus 20 a tus 25 y luego ya sentaste la cabeza. Entonces, claro, lo que quiero decir es eso, que ahora hay muchísimos más recursos. Y aunque esos recursos evidentemente pueden ser utilizados de la manera más dañina posible, bueno, pues permite que a lo mejor una persona esté en su casa y a través de un vídeo de YouTube haga chas y aparezca a tu lado. Uh-huh. O ahora que parece que, bueno, pues que parece que va a ser real, ¿no? El meter mano a los libros de texto, el meter mano a los talleres, por lo menos en la Comunidad de Madrid, y teniendo en cuenta que las elecciones andaluzas están a la vuelta de la esquina, que Vox ya está en Castilla y León, pues puede llegar a otros puntos, pues por lo menos que foros de Estados Unidos en los que si hablas inglés puedas encontrar claro. Gente afín a ti, creo que es bastante importante.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, incluso al final... Es un poco lo que decías, Enrique, que es complementario, ¿no? Creo que las dos cosas son necesarias y estaría bien, pues, o sea, yo, por ejemplo, una vez llegué a un taller, así por tirar de anécdotas, claro, cuando llegas a un taller y ves que hay una persona que te responde, ya sabe de lo que le estás hablando, pero le está gustando poder hablarlo también delante de sus compañeros y compañeras de clase, es muy guay, ¿no? Porque es como, ah... Yo era tú. Me sabía todo de internet, pero nunca pude hablarlo con nadie en clase, ni mucho menos cuando los talleristas se van de la clase, la gente sigue hablando. Y luego pues hay conversaciones en los recreos o con otros profesores, o se pregunta en, yo qué sé, conocimiento del medio, o como se llame ahora, o biología.
En latín.
Claro, latín. Se preguntan, oye, ¿es verdad que hay personas intersexuales, no? O, oye, ¿qué dice, no, la ciencia de las personas trans? Que seguramente el profe... de turno a lo mejor no, pues no sepa qué responder, pero o sí, que sería ideal. Pero ya como que se baja un poco, ¿no? Yo creo que, pues sí, mucho año 2022, mucho lo que tú quieras, pero el estigma LGTB, una de las cosas que tiene es eso, ¿no? Que tú eres susceptible en cualquier momento de ser descubierto. Entonces ese peso sobre las adolescencias me parece de lo más cruel, ¿no? De pensar que... Pues eso, nadie lo puede saber, nadie puede saber lo que hago yo en Tumblr o en TikTok, nadie puede ver mi página o lo que sea, ¿no? Entonces, poder como democratizar todo ese contenido delante de toda la clase y poder hablar de ello creo que también viene bien, ¿no? Incluso yo creo que hace mucho que no doy talleres, es verdad, yo creo que ahora es muy diferente y que ahora sí que hay muchos más aulas y mucho más alumnado que es abiertamente queer, por decirlo de alguna manera... Y que, bueno, pues ya está. Pues están ahí living.
En los institutos, en líneas generales, ¿tú qué te encontrabas? Quiero decir, ¿te encontrabas más curiosidad o más esa risilla adolescente de, estamos tocando temas que tienen que ver con follar de alguna manera, o incluso gente, por robarles el término, ¿no?, adoctrinada ya desde casa, ¿no?, y que su entorno ya le ha enseñado que todo eso... Lo digo por también pequeña anécdota personal, pero la, hace, no era ni, pues el año pasado quizás, en verano del año pasado, por circunstancias que no vienen al caso, pues escuché una conversación de unos preadolescentes, diría, porque había, esas edades en las que de repente unos miden 1,85 y el de al lado mide todavía 1,10. Pero de, por alguna extraña razón, sí, tienen la misma edad, uno con la barba, con el bigote ya gris, el mentón gris, y el otro que parece un pipiolín, sí. Pues sí. Y me llamó la atención, claramente estos caen del lado de que voy a decir ahora, pero hacían chistes sobre Irene Montero. O sea, como si Irene Montero fuera el Lepe de los fachas, de repente el recurso cómico era Irene Montero y, por supuesto, el lenguaje inclusivo. Entonces, claro, dije, joder, de alguna manera esto ha llegado a esas partes de la sociedad que nosotros, desde nuestra burbuja, ni nos solemos. O sea, que ya no es el mayor desprecio no hacer aprecio, ¿no? No es que ellos no hablen de estos temas o que los, ¿no?, les den de lado y no existan. No, es que activamente ellos están...
Sí, hombre, yo, aunque nos quede muy lejas, yo me acuerdo de mi adolescencia, que además que a mí siempre me ha gustado reír y hacer reír, la tele es lo que decía antes, ¿no? El hecho de que haya llegado al mainstream estas conversaciones o lo del lenguaje inclusivo hace que cale totalmente en todas las capas de la sociedad. Y cuando yo era pequeña me acuerdo que mi referencia para reírme era... El informal. El informal y caiga quien caiga, que no me lo perdía, me gustaba muchísimo. Entonces, todos los chistes que hacían y todas las personas que se ríen, o sea, yo me llevo riendo de Esperanza Aguirre desde que tenía 10 años, me parece, porque era un chiste recurrente en caiga quien caiga. Entonces, si la tele te enseña a reírte de determinadas personas y de determinada forma, cuando tú tienes una mente de, pues eso, de persona no desarrollada con 12 años, dices, esto sale en la tele, es gracioso, y si lo digo yo también es gracioso. Entonces, si en tu casa, o también en la tele, porque en la tele también se le mete mucha caña a Irene Montero, si en tu casa se ríen de ciertas cosas con total naturalidad, ¿por qué no te ibas a reír tú? O sea, que esos preadolescentes estuvieran riéndose, tiene eso, la lectura positiva y la negativa. La negativa, bueno, pues que no son capaces de ver el mecanismo que hay detrás, y la positiva es que ha calado hasta ese punto.
Sí, que participar un poco de su universo, aunque sea de esa manera tan fallida, pero bueno, saben lo que es el lenguaje inclusivo, que... quiero decir, el caballo de Troya está ahí, ¿no? Pero te decía, Mon, un poco... como que se encuentra uno, ¿no? Porque mi sensación es que este debate, pues claro, cada uno lo ve desde su atalayita y es como, vale, pues una cosa es tu opinión, pero otra cosa es cómo se es preadolescente de verdad ahora mismo y estos temas, cómo te llegan o cómo los gestionas.
Pues yo me encuentro un poco de todo, la verdad. A ver, pues esto fue el año, pues eso, 2018 igual. No creo que sea tan diferente ahora mismo, pues a lo mejor sí que saben, pues eso, lo que es el lenguaje inclusivo, el lenguaje neutro con la E y demás. Encontré un poco de todo, desde clases muralla de gente que pasa de ti y no te hace ni caso, y ves a alguien así en primera fila como escuchándote muy atentamente en plan de, sí, genial, me encanta lo que estás contando, clases más conflictivas, clases en las que sí que había, pues a lo mejor, que eso me encanta, ¿no? Siempre dos o tres chicas súper feministas, súper enteradas de todo, que te contestan, te dan feedback, abren temas de conversación, entonces pues eso está muy guay. Luego, así comentarios como muy de, pues eso, como no de adoctrinamiento, pero sí de, pues, de rechazo total, ¿no? De total homofobia, totalmente interiorizada y, ¿no? De alguien en el que evidentemente lo que está haciendo es romperte el taller, romperte la dinámica y no dejarte avanzar, ¿no? Porque lo único que te dice es, no tienes razón, porque la razón la tengo yo, y no te sabe dar argumentos porque en realidad es lo que ha aprendido, y en verdad cuando sales un poco de esa discusión, ¿no? De, oye, déjame terminar por lo menos, vale que no te interese, pues pídele permiso al profesor para salir de clase y ya está, pero ¿no? Déjame terminar. Uh-huh. Claro, te paras a pensar y dices, jolín, ¿de qué ambiente vendrá esta persona? Que sus argumentos son esos, ¿no? De, no tienes razón porque lo digo yo, y punto, ¿no? Creo que da un poco que pensar también de
cuál es el claro. He visto yo en personas adultas también.
También, sí. Y en general un poco de todo. Luego, claro, pues cuando hablas de personas trans o de acercas a esa realidad, que creo que es un poco todavía la más... Es por una parte, yo creo, la más desconocida y luego la que genera más morbo, ¿no? En general a todo el mundo. Claro, la gente pues decía, ah, pues qué bien, ah, pues no lo entiendo, pero eso como es, te felicitas una mañana, dices, ay, sí, que soy una mujer, ah, pues que no sé qué, ¿no? Y gente pues que me sale con el argumento de, bueno, pues es que yo también me voy a levantar mañana y voy a decir que soy un helicóptero de combate o cosas así, ¿no? Bueno, pues digo, bueno, pues si es como tú quieres identificarte, pues ya está, esto va al final de, bueno, de respetarnos, ¿no? Entonces ahí como que le desmontas argumentos, como, pues ya está. Sí que encontré, por ejemplo, una clase un poco más hostil, que eso también creo que es importante señalarlo, en una clase que era de pues un módulo de, no me acuerdo si mecánica o algo así, eran pues el 90% eran chicos y el ambiente era un poquito más hostil. Se respiraba con una especie de masculinidad tóxica así por los poros de todos ellos, que dije, a ver, vamos a hablar de diversidad, chicos. Pero luego sí que hubo más o menos un feedback positivo, ¿no? Pero claro, las... el iniciar en un ambiente que notas así, pues es un poco complicado también. Uh-huh. Pero bueno, hay un poco de todo.
Sí, o sea, en esto, como casi todo, la docilidad femenina, ¿no? Con la que el patriarcado cría a las mujeres, luego en realidad... y entiéndase lo que quiero decir, tiene la ventaja de que muchas veces la presión para aceptar otras realidades pues es menor, ¿no? Un preadolescente que quiera mantener su virilidad intacta tiene muchas más normas y muchos más trabajos hercúleos que, aunque luego se le compensen privilegios, por supuesto. Pero para abrir la mente de un chico que además está en ese momento, ¿no? De colocarse en el ecosistema del instituto como macho alfa, eso tiene que ser lo más complicado.
Sí, yo creo que sí, que es un poco eso, justo, uh-huh. La verdad. De bueno, pues también es verdad que me encontré con chicas. Una, de hecho, en mis primeros talleres me soltó algún comentario así de no, porque la iglesia dice, yo, ah,
¿qué te respondo? Sí, es que al final la ranciedad campa a sus anchas. Y luego también supongo que, a ver, hablo yo, bueno, tú que eres psicólogo, a lo mejor me puedes afinar un poco el comentario, pero la adolescencia es una etapa difícil, porque es la etapa, digamos, en la que... tienes que posicionarte en el mundo, tienes que desarrollar tu personalidad y sobre todo tienes que posicionarte socialmente en función a los demás. Entonces son años de inseguridades, son años de miedo a no encajar, miedo a creer que no soy muy hombre, miedo a muchísimas cosas, y muchas veces el miedo lo que provoca es pues eso, más hostilidad, más violencia, como manera de posicionarte, porque son años en los que pues eso, en lo que digan los demás suele importar muchísimo más. Entonces a lo mejor precisamente tú lo has explicado muy bien, por esa homofobia interiorizada alguna persona pueda pensar, si hago como que esto me gusta o me interesa, a lo mejor piensan que yo soy homosexual o yo soy no sé qué. Entonces,
si lo la respeto verdad, es porque yo lo soy.
Claro, entonces entiendo que puede ser unos ambientes jodidos. Yo de hecho... nunca lo he contado aquí, pero soy filóloga y...
Vaya. Está saliendo del armario de la filología en directo.
Y entonces yo tenía vocación de profesora real. Yo pensaba que me gustaba ser profesora porque me gustaba mucho ir a clase. Yo he sido una niña repelente que disfrutaba en clase, disfrutaba aprendiendo, veía saber y ganar con 15 años.
¿Y envidiabas a Pilar?
No, a Pilar aún la envidio. O sea, eso ha estado ahí siempre.
¿Y te sabes el rap?
El rap de Saberigan, entero no me lo sé, pero vamos, es un hit absoluto.
Wow.
Y la cosa es que yo tenía vocación de profesora y cuando ya empecé filología dije, bueno, pues voy a empezar a dar clases, voy a intentar meterme en academias, a lo que sea, y descubrí que no quiero tratar con adolescentes nunca. Luego, por suerte, sí que me dediqué un par de años a dar clases a adultos de español para extranjeros, que aunque eran adultos muy jóvenes, pero ya era otra cosa. Pero los adolescentes, o sea, hay que tener valor, yo creo, ¿eh? O por lo menos yo lo veo así. Es una etapa muy, muy complicada para trabajar con ella.
Sí, sí, totalmente. A ver, literalmente durante la adolescencia nuestro cerebro está muriendo y reconstruyéndose, ¿no? Hay conexiones neuronales que literalmente se rompen para formar nuevas y que nuestro cerebro se desarrolle en su forma adulta, ¿no? Luego, a nivel social, es justo lo que has dicho, ¿no? Nuestra referencia son los demás. El grupo de iguales pasa a ser el centro de referencia y la principal vía de socialización, y dejan de serlo, por otro lado, los padres, ¿no? De ahí viene también pues, los conflictos. Y es que mi hijo o mi hija está adolescente, está insoportable. Pues, ¿por qué? Porque no te hace caso, porque pasa de ti lo que tú digas. No le interesa, le interesa lo que le digan sus colegas, sus amigues o sus figuras de referencia que tengan su edad, que pueden ser youtubers, influencers, instagramers, tiktokers o quien sea, ¿no? En ese sentido, Hannah Montana, da igual. Que esa era la de mis amigas, por ejemplo. Entonces, es muy difícil, ¿no? Sobre todo posicionarte. Y yo me acuerdo un poco de mi adolescencia también, en el sentido de vivir la adolescencia como un proceso de transición a tu vida adulta. Ya tienes que saber lo que quieres ser de mayor, lo que vas a estudiar, que eso va a definir toda tu vida. Mentira. Y bueno, por supuesto, el tema de la diversidad, ¿no? Es como, bueno, o sea, yo no el tema de diversidad, sino el tema identitario. O sea, la identidad es en sí todo lo que somos las personas, ¿no? Desde, pues, ser filóloga, ser de Albacete o, no sé, lo que sea, a cualquier parte de nuestra identidad, ¿no? En este caso, el género es una parte muy central en la sociedad en la que vivimos, aquí, por lo menos en España, en Europa, en el mundo occidental. En otros sitios es distinto o ligeramente diferente, y ha sido distinto, por supuesto, en otras épocas y en otros momentos históricos. Ahora bien, junto con el género, la identidad sexual. Cuando eres adolescente y te estás en tu despertar sexual, pues eso, las bromas de follar están a todas horas dando vueltas, jijaja, para arriba y para abajo. Y claro, dentro de eso, junto con la construcción de la masculinidad y la feminidad, pues entra la heterosexualidad, ¿no? Eso no puede estar en duda. Y si está en duda, ya esa identidad es lo único que eres, ¿no? Entonces, claro, nadie quiere verse devaluado por sus iguales o sin verse, ¿no?, en este tipo de situaciones. La adolescencia creo que es cruel, pero porque los adultos también no sabemos acompañar a los adolescentes en esos procesos también, ¿no? Porque es como, bueno, es que está muy pesado, es que está muy rebelde, ¿no? Es que hay algo por detrás también, es que no sabemos qué está pasando. Ahí ya entra luego la relación y los daddy y mami issues que pueda tener cada uno para luego criar a sus hijos, ¿no? Depende. Pero es difícil, pero también creo que si se dan las herramientas y si se dan sobre todo información, bueno, pues la gente puede ir explorando también. Yo creo que eso es muy importante. Al final decir, bueno, pues no tienes claro qué eres, no pasa nada. No tienes claro qué quieres ser de mayor, pues no pasa nada, ¿no? O sea, tienes 15 años, literalmente naciste antes de ayer, o sea, relájate.
Sí, no, pero es muy importante dar ese mensaje, porque lo que la sociedad te dice es justo todo lo contrario, ¿no? Claro. Cuanto más claro tengas lo que quieres ser, es como que tienes como más, pues eso, este niño está centrado, ¿no? Este niño sabe lo que quiere o por dónde va a ir o... Y es muy importante, o sea, lo peor de todo es que, por ejemplo, yo sí que lo pasé mal, como encontrando mi vocación, encontrando lo que quería ser, qué quería estudiar. Fue un poco complicado para mí. Y claro, cuando ya terminas la etapa de estudiante, es cuando te das cuenta de que no era tan importante. Entonces, ¿por qué lo tenemos que aprender con la experiencia y no transmitir, pues eso, desde los 15 años? Que, a ver, es importante que estudies, es importante que si quieres hacer la selectividad saques buenas notas, pero hay otras alternativas y son igual de aceptables y rebajas un poquito la presión. O sea, yo, por ejemplo, mis ataques de ansiedad empezaron a los 17 años, en segundo de bachiller, porque era una presión tan grande la de tienes que ir a selectividad, tienes que sacar muy buena nota, y luego tienes que elegir una carrera, y luego tienes no sé qué, que eso evidentemente genera, tiene consecuencias.
Sí, pero claro, aquí hablamos del género, que es algo incluso muchísimo más nuclear, sí, ¿no? O sea, estaba yo pensando que, no sé, si un niño quiere ser futbolista, ¿no? si quiere ser algo que vaya a favor del sistema, es como un prodigio, ¿no? Uh-huh. Si tú con 8 años lo único que quieres hacer es entrenar, o bueno, o violinista, yo qué sé, algo reglado y eso tiene su valor. Sin embargo, el debate con el género en la infancia y en la adolescencia es que tú no puedes saber lo que tú eres y tú no puedes saber lo que tú quieres, ¿no? Es más, uh-huh, la gente que se opone a talleres como los que daba Mon, lo que no quiere que tengan las niñas son herramientas, sí, para construir su identidad, porque les parece que hay un desarrollo natural del género y de la sexualidad que, o casualidad, es la cis-heterosexualidad, quiero decir. Claro, que si tú sales cis y heterosexual, es que la cosa ha ido bien. Si eres LGTBIQ+, si eres una persona no binaria, eso ya cuando seas mayor, ¿no? Es una cosa como ya de cerebro desarrollado, y a pesar de que ya hay décadas de conocimiento, y nosotros somos 3 buenos ejemplos, de que yo ya era mariquita cuando tenía 10 años. Evidentemente no ejercía, no iba, no sé, no, pero mi identidad ya estaba ahí palpitando como estaría la heterosexualidad en otra persona. Pues yo, mi identidad de género, porque además yo me considero una persona no binaria y concretamente un pedazo de maricón, quiero decir, para mí, mi identidad de género, quizá por generación, pero es que yo soy mariquita. No soy un hombre, yo soy maricón. Y claro, todo eso para mí ha sido un recorrido muy traumático. No hay otra palabra para definirlo. Muy traumático, porque no he tenido esas herramientas, ¿no? Entonces, claro, la trampa está en que no, los niños no tienen el conocimiento para entender estas cosas. Pero las están viviendo. Es que te lo estamos contando nosotros. Quiero decir, es que no...
No, y que eso... Y a ver, la expresión es ridiculísima, voy a decir. Es infantilizar... precisamente a, o sea, infantilizar en el sentido de comparar infantil con no sabe, no tiene las herramientas, no, pues lo que llamaríamos un bebé, ¿no? Es que, o sea, cuando nosotros éramos niños, eso es lo que tú dices, ya sabíamos cosas y ya empezabas a entender cosas y las entendías de manera muy natural. Eran los de fuera los que te causaban dudas o el mundo al que te rodeabas. Yo es algo que me volaba me voló la cabeza cuando até cabos para decir, espérate, porque soy bisexual. Yo sabía, porque esas cosas, o sea, te quiero decir, no lo había olvidado, que mi primera experiencia sexual había sido con una chica. Lo que pasa es que el hecho de vivir en una sociedad cis-heteronormativa me había convencido de que esa no contaba, porque si no hay penetración no puedes perder la virginidad. Entonces, pero eso no impidió que yo tuviera una relación sexual con una chica. Entonces, a mí me jode muchísimo la máxima protección que tienen en torno a las infancias, porque al final no es protección, es adoctrinamiento puro y duro.
Ideología.
Y un adoctrinamiento que causa consecuencias, como tú bien dices y como tanto le gustó a Mónica, ¿no? Que si nos hablasen de esto con más naturalidad y si hubiera más talleres y si hubiera más espacios en los que poder hablar de esto, pues en medios mainstream, para que calase de la manera que tiene que calar y no como un chiste, habría muchas personas ahorrándose años de terapia, por lo tanto es súper importante.
Justo. Y es que además no solo se infantiliza, ¿no?, a las infancias, sino que es como si las encerrasen en una habitación y dijeran, cuando seas mayor puedes salir. Porque, o sea, para empezar, los bebés, o sea, bueno, en general no solo los bebés, sino las niñas son súper inteligentes, son realmente esponjas que absorben todo el conocimiento y lo guardan todo. Y lo que pasa es que se comunican de otra manera. Por eso decimos, ay, qué tontito el niño, que no, es que se está comunicando con las herramientas que tiene, con sus capacidades, sus habilidades, porque no tiene, pues por ejemplo, los 35 años de recorrido y de información que pueden tener su padre y su madre para hablar y comunicarse, ¿no? Entonces, pues eso, tiene 5 años, por ejemplo. La identidad, además, la identidad de género, está demostrado ya en varios estudios que se desarrolla o se más o menos estabiliza en torno a los 4 o 5 años de edad, ¿no? ¿Quiere decir eso que una vez tú tienes 5 años y dices, vale, sí, soy una niña o soy un niño, eso no pueda cambiar? Pues claro que no, o sea, eso puede cambiar perfectamente en la adolescencia, en la vida adulta, o cuando tengas 67 años. Quiero decir, la identidad no es algo fijo, estable y
inmutable
y estático a lo largo de la vida. Es decir, yo hasta los 21 años, pues bueno, pues sí que hubo un periodo entre los 18 y los 21 que tenía dudas, que no sabía, empecé a descubrir...
¿A alguien no le ha gustado nuestro vino, nuestro no binarismo y nos están increpando?
Bueno.
Suele pasar.
¿Pero esto qué es?
No sé, un vecino que ha perdido la cabeza con tanto binarismo.
Un saludo.
Vamos a tirar millas.
Cosas que pasan.
Sí.
Pero, bueno, eso no es... no sé qué estaba diciendo. Eso no es estático. Yo a los 21 años, pues también fue como mi momento un poco de empezar a salir del armario como persona binaria. Antes había salido como lesbiana. Y también me gusta eso que has dicho antes, Enrique, de soy persona no binaria, pero además soy mariquita. Porque al final las identidades confluyen varias, ¿no? Es decir, yo aparte de ser una persona no binaria, pues sigo siendo una boyera. Más hacia el lado butch, de alguna manera, aunque eso también es un poco más... o sea, ese término sí que es un poco más anglosajón, pero uh-huh. más o menos, ¿no? Es como un poco por ahí, ¿no? Pero claro que soy una persona trans. No hay una única manera de ser una persona trans, tanto binaria como no binaria, ¿no? Y de alguna manera eso también pasa con las infancias. No hay una manera de ser niño o ser niña, quiero decir... Lo hablaba antes con mi pareja, que en general decíamos, hablando, ¿no?, de los niños y tal, que todas las niñas en general tienen una identidad de género muy rara. Cada niña es de su manera, a su forma, se viste como quiere o le gusta disfrazarse y nada tiene sentido porque tiene sentido en su cabeza y en su lenguaje y en, bueno, en su imaginación, ¿no? También me parece muy interesante lo que comentábamos, ¿no?, también de todo el tema de... seguir, por así decirlo, una línea, ¿no?, de, pues, naces, te desarrollas, tu identidad queda fijada, eres un niño y vas como en el camino correcto, que es un poco la ideología, ¿no?, de, bueno, en la que nos hemos criado todos y todas y todes, ¿no?, hasta que nos hemos desviado. Uh-huh. Porque en realidad, jolín, cuando somos las personas adultas, cuando un niño o una niña nos dice algo que le está pasando... Somos nosotros quienes nos escuchamos y que decimos, no, te tienes que quedar aquí, en esta línea, ¿no?, y seguir los pasos que tienes que seguir. Y es muy curioso verlo también, y a la vez muy bonito, en infancias trans. Cuando he trabajado también con personas, o sea, con familias trans, con padres y madres de personitas, pues que, yo qué sé, desde los 3 hasta los 15 años estaban dando sus primeros pasos en su tránsito y demás, pues claro, era realmente... brutal, ¿no? Ver cómo los padres y las madres habían roto, ¿no?, con todo ese sistema que ellos tenían también en su cabeza de expectativas, de cómo tenía que desarrollarse un bebé y cómo era crecer, ¿no?, en base también a su experiencia, para decir, vale, esto no es así y también tengo que darle espacio a mi hija para que, bueno, vea qué quiere ser, vea si es un chico, si es una chica, si es una persona no binaria o si ya lo tiene claro, acompañarle a lo largo de todo ese proceso y, bueno, ¿no?, cambiar un poco todo mi sistema y tener claro también que en algún momento eso también puede cambiar, ¿no? O sea, no en el sentido de transicionar, que eso no existe, sino que pues hay muchas personas, o bueno, muchísimas no, pero sí que conozco a varias personas trans que después de haber pasado varios años como viviendo como personas transbinarias, como hombres y mujeres, han dicho, bueno, pues soy una persona no binaria. Y está bien también. O sea, no pasa nada.
Sí, hay una gran falacia que es la de pensar que el género o que las identidades que se salen fuera de la norma son una cosa intelectual, ¿no?, adulta, con las que una tiene que hacer un trabajo, ¿no? Y necesita casi una formación y un manual de instrucciones, ¿no? Para llegar a ser eso. Y a ver, tiene una cierta lógica porque efectivamente lo hemos necesitado quienes nos hemos criado en el sistema cis heteropatriarcal, uh-huh. Evidentemente. Nos hemos tenido que encontrar con otros como nosotros para que nos mostraran el camino, pues es que si no, era imposible saber cuál era el camino.
Claro.
Pero si a las niñas tú les dejas libertad, son ellas los que nos van a enseñar sí. cuáles son todas las identidades posibles del género, ¿no? Porque si hay una cosa que yo tengo clarísima, es que la presión de género yo la sentía muchísimo más con 8 años que con 33. Pero muchísimo más. O sea, yo cuando realmente me jugaba al tipo performando la masculinidad, era con 10 años en el patio del colegio. No es ahora que soy un maricón que va por el mundo con la fortaleza, la capacidad, la autoestima, ¿no? Las herramientas como para enfrentarme a esa. Quiero decir que el Enrique niño en el patio del colegio público Vera Cruz de Alpera en Albacete sí que estaba sufriendo por el género. Y no era, y a ese niño es precisamente al que no había que dejarle a su aire hasta que fuera mayor, uh-huh. porque su aire es el irrespirable aire del sistema. Entonces, ahí es donde hay que intervenir, ¿no?
Sí, pues tienes razón. Y luego también hay, no sé si llamarlo tabú, pero hay algo en nuestro saber social que nos impide confiar en los niños, uh-huh. o que nos impide aprender de ellos. Que un niño pueda tener razón aunque lo que él diga haga romper los esquemas de su padre, ¿no? Y no sé por qué ocurre esto, pero a mí, por ejemplo, a mí siempre me han calificado en mi familia como una niña contestona, como una niña rebelde, porque simplemente no asumía lo que me tocaba. Y yo también sufrí un poco el género porque yo fui niña, soy mujer, pero aún así, no sé si por el hecho de ser mujer, solo por el hecho de ser mujer ya hay una presión añadida, pero, por ejemplo, a mí nunca me han gustado los vestidos. Sin embargo, mi familia me obligaba, o sea, pero obligarme a ponerme vestidos, y yo no quería ponerme vestidos, y eran horrorosos, de verdad, o sea, yo tengo fotos mías de pequeña, otra cosa, por ejemplo, en carnavales, yo siempre soñé con disfrazarme de bruja, a día de hoy no me he disfrazado todavía de bruja por el trauma que me crearon de tú no puedes disfrazarte para afearte, tienes que disfrazarte para ser bonita. Eso te estoy hablando con 4 o 5 años, ¿sabes? Y entonces nunca me dejaban hacer lo que yo quería y, digamos, que expresar. No sé si eso también es identidad. Que
las brujas son muy poco binarias, ¿eh?
Pero.
Ese verde.
Y, o sea, el trauma que me crearon tanto con ser en concreto bruja ha sido tan grande, tan grande, tan grande que a día de hoy no he sido capaz de disfrazarme de bruja. Porque hay algo ahí que me duele, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, al final es eso, ¿no? Esa cosa que tienen los adultos, ¿no? De imponerte una uh-huh. línea, y no sé si eso seguirá ocurriendo hoy. Entiendo que sí, porque al final la sociedad premia eso. El hecho de que se creen casillas y de que se haya dividido el mundo en binario es porque es fácil. Y es accesible, o sea, es más fácil entender que eso, blanco o negro, que dedicarle tiempo y sabiduría y tal a entender todo lo que puede haber en el medio. Entonces, si desde pequeño tú solo te tienes que aprender que esto es blanco o es negro, que eres chico o chica, que no sé qué, que no sé cuál.
Pero hay culturas donde no solo hay blanco y negro y funcionan también.
Claro, pero no es la nuestra. No, o sea, no, te quiero claro, decir, claro. Lo difícil es romper claro, con una no, tradición tan
no es
asentada.
Porque sea imposible.
Tan asentada hasta el punto de que mucha gente el argumento que te da es que eso es antinatura, ¿no? Que una identidad no binaria es antinatura. Y ese señor, o señora, que en este caso da igual, o señores, no creo que haya leído muchos artículos científicos, sino que simplemente tendemos a creer que aquello que lleva ocurriendo X años ya es así para siempre. Uh-huh. Y creo que ese es el gran reto de nuestra sociedad, que demoler sus pilares y demoler sus estructuras.
Sí, sí, totalmente. O sea, de hecho, yo creo que una de las mayores, o sea, que hay tanta resistencia en realidad a todo el movimiento LGTB, o sea, hay muchas formas o muchos tipos de movimiento LGTB, igual que muchos feminismos, ¿no? Pero creo que en sí toda esta resistencia que se recibe siempre, aparte de ser resistencia al cambio, es porque el futuro con el que soñamos, ¿no? O la utopía que tenemos en mente las personas LGTB o queer, implica la destrucción como la, del mundo como lo conocemos. O sea, no digo una explosión del mundo en plan...
Batman.
Claro. En plan, tiene que venir el actor de moda de turno a salvarnos, sino romper totalmente las estructuras, y eso implica también otros procesos, ¿no? De, pues eso, acabar con el capitalismo, con el racismo, con un montón de otro tipo de violencias, ¿no? Que articulan el mundo en el que vivimos, y por eso hay tanta resistencia y por eso es tan difícil y tan complejo, ¿no? También, o sea, es como a la vez es como muy complejo y muy difícil, pero es a veces como, jolín, por eso es un sistema que se inventó hace 4 días. O sea, todo el sistema sexogénero se empezó a idear y a definir a través de la ilustración, ¿no? O sea, en la línea temporal de la humanidad, pues hace nada. Y sin embargo, es eso que ha funcionado muy bien, porque permite, junto con el capitalismo, pues eso, ¿no? Diseñar en cadena a personas para que funcionen en la sociedad, tengan descendencia y siga todo funcionando, ¿no? Entonces, bueno, futuro queer es destrucción.
Claro, es una destrucción creadora, ¿no?
Sí, justo. Es abrir otras posibilidades, ¿no? Es el fracaso de la cultura y del mundo en el que vivimos para abrir otras posibilidades y otros mundos. Pero yo dudo que lo lleguemos a ver, la verdad. No quiero ser aquí súper pesimista, pero...
A ver, yo creo que...
Estamos en ello.
Que a pequeña escala no solo lo estamos viendo, sino que lo estamos viviendo, ¿sabes? Sí. O sea, yo me doy cuenta... O sea, claro, hace falta como sentarse a evaluarlo, a tomar una cierta perspectiva. Yo creo que eso, Puedo Hablar nos ayuda mucho, literalmente se trata de eso, ¿no? Pero yo pienso, joder, yo a mis 33 años tengo una familia, lo que pasa es que no es una familia con la que el Estado me vaya a expedir un libro de familia, ¿no? Y no es una familia con la que, si a mí me pasa algo, pues vayan a heredar por derecho propio mi colección de baratijas que tengo ahí.
Colección de VHS de Lina Morgan.
Sí, incluyendo los VHS de Lina Morgan, que a ver a quién se los dejo, ¿no? Pero es que es mi familia, ¿no? Y mi familia son mis amigas y mi relación con ellas es absolutamente familiar, pero familiar entendida con la intensidad y la... y los cuidados, ¿no? De lo familiar, no con la estructura de la familia normativa. Entonces, si yo mañana tengo que ir al hospital, yo ya sé con quién puedo ir. Y lo que pasa es que esas personas, pues no tienen mis apellidos, ni tienen mis genes, ni a veces ni mi color de piel, ¿sabes? Pero mi relación con ellas es absolutamente familiar. Entonces, claro, pues yo tengo que hacer el ejercicio intelectual de saber que estoy rompiendo esos moldes, también sin pretenderlo, quiero decir, porque tampoco es que creo que me haya quedado otra. Pero creo que la transformación desde dentro, todo se mueve como a cámara lenta, pero yo estoy convencido de que hay mucha gente que yo le explico mi vida y alucina, ¿no? Y no entiende cómo...
Incluso que le dé pena.
Sí, o cómo se sostienen esas estructuras, o le parece imposible... pues que yo me sienta querido, apoyado y en una red férrea, sin eso, sin que responda a los 4 modelos, y a lo mejor 4 ya es mucho decir, 3 y medio, ¿no? En el que uno tiene que construir para sentirse así. Pero es que tampoco no nos dejan otro remedio, ¿no? Entonces es un poco... contradictorio desde el propio sistema, ¿no? Nos expulsa, jugamos entre los escombros y se molesta porque estamos jugando con los escombros y con ellos nos hemos hecho nuestra casita, ¿no? Entonces, ¿pero qué queríais? No nos habéis dejado nada más.
Sí, totalmente. Y eso también me parece súper importante, ¿no? Las redes y el generar comunidades, ¿no? Que creo que es algo que la comunidad LGTB hemos estado haciendo desde siempre, porque eso, porque no nos queda otra, ¿no? Es como... pues eso, sales de casa de tus padres, por el motivo por el que sea, bien porque te independizas, bien porque estás viviendo una situación de violencia, y ¿qué te queda, no? Esa ya no es tu familia. A mí también me duele personalmente cuando la gente habla, ¿no?, de estos términos tradicionales de, no, la familia es lo más importante, no sé qué. Yo digo, vale, sí lo es, pero tú estás hablando de una familia que no es la mía y que no es la de mucha gente, que, como acabas de explicar, Enrique, en tu caso particular, ha creado otros tipos de familia, pero que no son reconocidos como tal, por eso, porque no es una institución social al final. Que la familia al final es eso, ¿no? La familia nuclear de pareja que se casa, tiene hijos y, ¿no?, van a comer todos los domingos al restaurante de siempre con sus tíos y sus abuelos, pues eso ya, lo que se salga de ahí no es familia. Pero en verdad son ambientes realmente tóxicos, ¿no? O sea, yo también hablo ya de... los adjetivos que pongo ya son también personales, pero claro, yo también he sufrido el género dentro de la familia, ¿no? Y hasta que yo me hice independiente económicamente y pude salir de mi casa y demás, pues no dejé de sufrir o de sentir toda esa presión, ¿no?, con respecto al género. Aunque yo me corté el pelo viviendo en casa de mis padres y era tremenda mani macho en casa de mis padres, claro, la presión del género y las miradas de desaprobación eran algo constante, ¿no? Ya no hablamos de identidad trans, sino hablo de antes de eso todavía. Entonces, claro, son ambientes en los que se sufre, pero no se sufre porque la persona sea así, sino porque se han roto con las expectativas que se tenían y eso genera malestar. Entonces, se me ha ido un poco el hilo, pero sí.
No, la cosa de que... de la familia como al final el pegamento sin el que todo el sistema, quiero decir, la familia como ese lugar donde tienes que soportarlo todo porque es tu familia, ¿no?
Sí, sí, o sea, y además eso es un relato que se nos vende muchísimo, lo que tú decías, la familia es la más importante o el amor todo lo vale, ¿no?
Y no hay nada peor como que traicionar a tu familia, ¿no? O sea, ser contestatario con eso.
Y luego también que en muchas ocasiones cuando tú decides dejar de lado a tu familia para seguir adelante con lo que tú quieras, bien sea pues eso, tu vida o una carrera o incluso un país donde vivir, sí, o una pareja, cualquier cosa, cuando decides hacerlo a pesar de tu familia, el que se te considera traidor eres tú. Cuando realmente si la familia estamos para todo y la familia es lo más importante, ¿por qué no se aplica eso al disidente, ¿no? O sea, el traidor es el disidente, pero realmente quien te ha traicionado es tu familia. O sea, los traidores son los otros, pero la sociedad considera que tú eres el que tiene que alejarse y el que está como condenado. Por eso decía también antes que habrá gente incluso que nos vea con pena. Yo sí que siento también sobre mí los ojos de la pena en mi familia. Con mis padres no, porque además yo con mis padres hablo muchísimo y tenemos una relación muy comunicativa, pero abuela, tíos... Además, ven a una, según ellos, chica muy válida, que sigue soltera a su edad, que no sé qué, y yo sé que me miran con pena. Y hubo un punto de mi vida en el que a mí también me dolía generar pena. Me sentía incluso culpable de... Pero, joder, ¿por qué tengo que ser yo la que sufra si...? O sea, es como que claramente los que no me están aceptando y los que no están siendo mi familia son ellos.
Claro, pero ellos no se dan cuenta de eso, ¿no? Y para ellos la presión que ejercen la ejercen por tu bien, ¿no? Para llevarte al redil, para que sientes la cabeza, para todas estas expresiones. Entonces entienden que es su deber, ¿no? Que les toca, que es precisamente pasar por esa disciplina lo que les convierte en tu familia, ¿no? Porque tienen que asegurarse de que cumplas.
Por eso cuando te casas siendo mujer le dan la enhorabuena a tus padres.
¿Ah, sí?
Sí, se suele dar la enhorabuena.
Nunca he ido a una boda.
Por fin, ¿no?
Claro, sí.
En fin, las presiones son muchas. Y eso, ¿no? Que yo creo que nos toca, aunque a veces no nos apetezca nada, ¿no?, ser pedagógicos, pero nos toca explicar que forzar el molde puede parecer muy dramático y muy complicado desde fuera, pero es que desde dentro todavía lo es más, ¿no? O sea, que ya van aparejadas muchas miserias a vivir fuera de la norma, como para encima no ofrecer alternativas, ¿no? O sea, como para impedir a esos niños, a esos adolescentes siquiera que vean cuáles son las otras alternativas, un ratito en el instituto, así de lejos, un vistazo, ¿no? Como para impedirles, como que ellos puedan vislumbrar quiénes quizás son y quizá no. Y a los que quizá no, de verdad que tampoco les va a venir mal. Quiero decir, nada va a empeorar en un instituto porque tú des una lección de diversidad, ¿no? Que es el argumento con el que podríamos enfrentarnos a esos detractores, ¿no? O sea, es que ¿qué es lo malo? ¿Qué puede pasar malo, ¿no?
Pues lo malo es que todavía hay una narrativa en cierto sector de la población que cree en la conversión. O sea, cree que puedes convertir a un niño en maricón, homosexual, o puedes convertir a una persona en no binaria, que es una cosa que a mí me vuela la cabeza. Pero es que es así, existe. Por eso también supongo que existían y justificaban las terapias estas que
de conversión.
Claro, porque si ellos creen que esto funciona así, también se podrá hacer el proceso contrario. Uh-huh. Y yo creo que esa es una de las bases de los problemas, que debido a, bueno, pues a la represión y al tabú y a la norma, no se ha tratado con suficiente normalidad, pues, por ejemplo, las infancias LGTBIQ+, y si no eres capaz de entender cómo un niño se expresa, su identidad, su sexualidad, etcétera, no puedes entender eso, que no se convierte. O sea, si todavía a Disney le echan en cara que si pone una trama un poco tal, se va a cargar las infancias y se va a cargar a los niños y van a salir todas lesbianas de ver Frozen 2.
Ojalá.
Porque Elsa todavía no ha tenido su momento de pararse a decir, pues oye, que soy esta persona y soy así, me gusta esto.
Una cuando lesbiana sí helada.
Cuando sí lo han tenido otras princesas, bueno, digo Elsa, pues porque hubo su... Cuando no, sí lo han tenido otras princesas, nos han dejado muy claro lo que quieren y lo que buscan en la vida desde el principio. Sin embargo, a otras les toca ser ambiguas porque si no, tú fíjate, ¿qué hacemos con todos los niños? Es que es rarísimo. También me cuesta mucho tratar de entender, porque al final cuando yo creo que cuando quieres luchar contra algo, o sea, cuando tienes claramente muy enfrente a alguien, para mí es fundamental entenderlo. Es la única manera que tienes de desmontarlo. Si simplemente lo rechazas y si simplemente dices, va, eres un machista, o va, eres un carca, o va, eres un... vives en el siglo XVIII, también es de alguna manera violento, porque lo que estás haciendo es que esa persona se sienta rechazada y va a causar un efecto, digamos, rebote. Entonces a mí me interesa mucho entender esas posturas para poder desmontarlas, y de verdad que hay algunas que no las entiendo. Y una de ellas es esa, ¿no? Esa gente que se cree que vienen a clase, te dan un taller y de repente, ¡pum! Mi niño maricón, me la han estropeado para toda la vida.
Sí, sobre todo también un poco eso, ¿no? De, vale, qué miedo que vamos a ir a las clases, al aula, ¿no? Del colegio, y vamos a convertir a todas las infancias en activistas LGTB depravadas y sodomitas, pero... Al contrario, ¿no? Es decir, aquí todos los presentes en esta mesa nos han bombardeado desde que hemos nacido con historias heterosexuales en todos los medios de comunicación, en toda la cultura que hemos consumido, literatura, películas, Disney, etcétera.
Pues, sin éxito.
Sin éxito, quiero decir, han fracasado. Con más o menos esfuerzo o con mayor o menor sufrimiento, nos hemos podido quitar todo eso de encima y decir, oye, pues mira, pues soy trans, pues ¿qué pasa? Pues no, pues muy bien Disney, pero claro, cuando yo a veces veía películas de Disney, pues yo quería ser la bestia. No el príncipe, yo quería ser la bestia.
La bestia era un poco no binaria, ¿no?
Claro. Nadie sabía qué pasaba ahí debajo, ¿no? Aunque cuando se transformó era un momento de, bueno, ¿qué saldrá de aquí, no? Bueno, un príncipe, pero...
Sí. Y en realidad estaba más bueno de bestia.
Sí, ese es un tema que se ha tratado mucho.
Profusamente.
Pero también, menudo carácter, la verdad.
Sí, no, por supuesto.
Yo es que también, yo cuando era pequeña me identificaba lo que más con Bella, era mi princesa. Y también a día de hoy no entiendo a esa niña pequeña que se identificaba con Bella, porque decía yo, pero por favor, ¿cómo vas a aguantar esto?
¿Te gustaban los libros?
Claro. Me gustaban mucho los libros, claro, me gustaban los libros. Luego Bella era como la rara, la independiente, tenía muy buena relación con su padre, vivía mucho en su mundo, no le interesaban las cosas tal. Entonces yo con Bella sentí ahí una conexión instantánea, conexión que también sentí con Hércules. Eso me convierte en un hombre, porque con Hércules también de pequeña me sentía muy identificada.
Yo más con Filoctetes.
Muy graciosillo. Pues mira, igual por eso ahora somos tan amigas, porque sí. Hércules y Phil eran mejores amigos. Fíjate que me gustaba a mí tanto Filoctetes que cuando tuve mi primer perro quise llamarlo Phil, pero hicimos una votación democrática en mi casa con papeles en una urna de los nombres, sí. Que queríamos cada uno, y ganó Roque, que era el puesto por mi madre. Uh-huh. Y bueno, pues Roque, pues muy bien también, un nombre muy bonito. Uh-huh. Pero yo voté por Phil, por Filoctete.
Yo ahí fui más autoritario y durante muchos años tuve un perro llamado Charmander. Que ya cuando ya tenía yo ya 20, pues bueno, aquello
ya no tenía gracia,
aquello pero... pues ya era.
Pero luego también a los perros les cambia mucho el nombre, ¿no? Porque el
no, mío este fue
oficialmente
siempre...
se llamaba Roque, pero le llamábamos de todo, vamos.
Este siempre fue Charmander, aunque mi padre siempre lo pronunció más bien Chalmande, algo así, pero oye, el hombre hizo su esfuerzo. Mon, no sé qué tiene Prisma preparado para este mes, no sé si hay algo que podamos adelantar, compartir.
Pues sé que tampoco lo tengo súper claro porque no estoy dentro como tal, soy colaboradora. Uh-huh. Pero sí que están publicando bastantes infografías en sus redes sociales. En sus redes sociales son Prisma Ciencia, creo que todas. Y sí, están sobre todo en Instagram, he estado viendo que están poniendo no solo publicaciones como con infografía de, bueno, pues que son las personas no binarias, ¿no? Pues esto, lo otro, tal, cual. Sino también visibilizando, que eso me parece súper importante, a personas no binarias dentro del ámbito de la ciencia, ¿no? De, pues, en qué se dedican, ¿no? Qué es lo que están haciendo, y decir, pues mira, en ciencia también hay personas no binarias, también se dedican a ciencia. Luego, bueno, están aquí en este ámbito, ¿no? Que también es importante. La ciencia siempre se ha visto siempre como algo, aparte de muy blanco, totalmente masculino, ¿no? O sea... pues por eso también se hay el Día de la Mujer en la Ciencia, etcétera. Entonces, bueno, y creo que poca, o sea, no sé si hay alguna cosilla más.
En sus redes sociales las está echando un vistazo ahora mismo. Sí. Y básicamente lo que dicen es eso, ¿no? Atentas a nuestras redes, que iremos anunciando las diferentes actividades que tienen preparadas para el mes. Así que sí, animamos a visitar las redes de Prisma Ciencia. Y por ejemplo, la semana pasada tuvieron una actividad de desinvisibilizar lo que tú decías, los científicos no binarios, que entre ellos hay una amiguilla, así que aprovecho para mandar un saludo a Mario Peláez, a la que conocí como Sassy Science, que uh-huh. es maravillosa y uh-huh. también está colaborando con Prisma Ciencia, así que ya quedan todas saludadas. ¿Puedo saludar?
Perfecto. Pues muchas gracias, Mon, por este ilustrativo rato de charla nada binaria.
Nada binaria, por supuesto.
Y como siempre en este junio, pues es el momento ideal para explorarnos y uh-huh. celebrarnos.
Y si queréis celebrarnos, hombre, en el Teatro Reina Victoria de Madrid, el próximo 18 de junio...
que es nada más y nada menos que este sábado.
Este sábado... nos vemos, cariño, y nos vemos por última vez con nuestro show. Bueno, a ver, hay mucho drama con esto. Me estáis preguntando muchos, sí. Porque claro, lo estamos publicando como el último Puedo Hablar XXL.
Y lo es.
A lo mejor un día vuelve, pero vamos, que en principio toda esta gira en la que nos hemos metido ha sido una auténtica locura. Puedo Hablar se hace a sí misma. Cada año es una cosa diferente y cada año probamos cosas nuevas, porque como empezamos sin mucho... punto, o sea, sin ningún objetivo más allá que hablar, pues estamos intentando hablar en todos los formatos que encontramos, probando lo que nos gusta, lo que no. Puedo Hablar XXL nos ha encantado, pero también nos ha agotado.
Sí.
Entonces, por ahora sí, va a ser el último Forever and Ever, pero hija, igual un día nos llama, yo qué sé, nos llama venir a presentar los Oscars, un Puedo Hablar XXL para presentar los Oscars. ¿Cómo vas a decir que no? Uh-huh. ¿Quién no quiere llevarse una hostia de Will Smith?
Los TP de oro, incluso.
Ay, pues
¿no?
Mira,
me haría casi más ilusión.
Sí, sí, entonces bueno.
Pues eso, este sábado Puedo Hablar XXL, Teatro Reina Victoria de Madrid, con Soy una Pringada y Puppy Poison. Hija mía, no tenéis mejor plan. Dilo. 10 de la noche. Gracias, Mon. Y
muchas gracias.
Un besito a todas.
Adiós, amigas.
Adiós.